Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Los Deportes. Aquí estamos hasta las 2 en punto de la tarde acompañándoles. No va a ser el último día de radio, Javier de Haro, que quedan muchos días de radio deportiva. Te queda una carrera magnífica por delante, seguro
muchas
que sí.
Gracias.
Porque solo hay que ver las ganas, la energía y la pasión que transmites en el trabajo y en esta experiencia aquí en la cadena COPE. ¿Vamos con el programa, te parece?
Vamos para adelante.
¿O quieres que te emocione? Ya te ha dado el homenaje que te merecía el querido Agustín Bravo. Así que vamos al programa, ¿no?
Vamos a ello.
Y vamos a intentar informarles y entretenerles en los próximos casi 50 minutos de radio deportiva, porque hay un montón de cosas encima de la mesa que vamos a ir tocando. Si recuerdan, el martes a esta hora de la tarde la cadena COPE en Sevilla les informaba sobre los planes del Sevilla de cara al partido ante el Rennes de la segunda jornada de la Liga de Campeones. La intención del Sevilla de meter público por fin en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Información que les ofrecía Víctor Fernández, intención del Sevilla de que aproximadamente entre 2.500 y 3.000 espectadores pudieran entrar en Nervión. Así se lo había trasladado también la UEFA y evidentemente esta es la intención inicial que tiene la UEFA y también el Sevilla. Pero hay que ir salvando algunos obstáculos. Importante, evidentemente. Lo primero y principal es solicitarlo formalmente. A partir de ahí, que la Junta de Andalucía estudie el asunto, sin perder de vista también la opinión del Consejo Superior de Deportes. Pero es de aquí que ha habido novedades en las últimas horas. Directamente relacionadas con el sevillano, pero sí con otro club español que sí se ha lanzado ya a solicitarlo. Se trata de la Real Sociedad, que ya saben que está metido esta temporada en la Europa League. La Real Sociedad va a jugar su segundo partido en Europa en casa el día 29 de octubre, es decir, un día después del Sevilla-Reims, ante el Nápoles. Y la intención de la Real Sociedad es que entren en el Real Arena unos 1.000 espectadores. Parece que de entrada el Consejo Superior de Deportes, según informaba ayer a las 8:30 Juan Antonio Alcalá, aquí en la cadena COPE, no se opondría que entre algo de público en ese partido. Esta es la situación a día de hoy. Pero vamos a seguir avanzando en el asunto, porque anoche la cadena COPE también les informaba del protocolo que la Liga ya ha redactado para la vuelta del público a los estadios. Aquí estamos hablando ya de la Liga, ¿eh? Aquí estamos hablando de algo que ya afectaría no solo al Sevilla, sino también al Betis. ¿Cuándo podrán entrar por fin aficionados a los campos, a los estadios españoles? Está ya por ahí Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Sigue teniendo recorrido esa noticia que avanzabas el martes de la intención del Sevilla de tener público en Europa. A esto se le une que la Real Sociedad empieza a dar ya pasos rápidos, que parece que la postura inicial del Consejo Superior de Deportes es admitir algo de público ya en los partidos europeos y además a todo esto se le añade el protocolo cuyos detalles fundamentales tienes encima de la mesa que la Liga ya ha redactado para que el público vuelva en los partidos del Campeonato Nacional de Liga. ¿Qué es lo más interesante de ese protocolo y qué hay avanzado en ese sentido, Víctor?
Bueno, la verdad es que el tema es interesante y parece que se está moviendo. En este caso la prensa ha dado un paso adelante para intentar explicar por qué no se abren los campos de forma moderada, ¿no? Y vamos a ver si en esta hora que tenemos de programa aclaramos algunas cosas. El protocolo parece la Biblia, ¿no? Tiene un montón de páginas que no vamos a enredar dando datos que al aficionado quizás no le llame demasiado la atención. El caso es que es un acceso, es un estudio para que la gente vaya accediendo a los campos poco a poco, en el que las entradas serán nominales, se venderán de forma telemática, el club tendrá que presentar a la Liga qué asientos están disponibles, habrá una distancia de seguridad entre asiento y asiento, habrá también una distancia entre los aficionados y el banquillo, en fin, unas cuestiones de orden casi de organización que al aficionado tampoco le va a afectar mucho porque cuando pueda comprar su entrada se lo comunicará al club, comprará su entrada y nominal, irá al asiento que le corresponda y poco más. Eso está presentado hace ya un montón de meses, pero el gobierno lo tiene parado. El gobierno lo tiene, como todo, pues este gobierno lo tiene absolutamente parado y ahora se está moviendo el asunto del regreso a los campos, porque la UEFA ha autorizado que los campos vayan abriendo las puertas poco a poco, con moderación. Y claro, aquí surge un problema. Vamos hilando una cosa con otra, Oliva. Surge un problema. Y es que este asunto ya no depende del gobierno. Aquí el que tiene que dar la autorización es la comunidad.
Sí, cada comunidad autónoma. ¿Qué ocurre en todo esto? Que desde que el famoso pacto de Viana, del Palacio de Viana, entre Federación, Liga de Fútbol Profesional, Consejo Superior de Deportes, luego la guerra ha seguido, porque ya ven la guerra que tienen con los horarios, la Liga y la Federación, etcétera, etcétera. Pero digamos que en aquel pacto, Tebas dio por bueno que la Liga arrancara, porque aquello parecía, si nos metemos cinco o seis meses atrás, Víctor, no hace falta recordar lo que era aquello, ¿no? Era imposible el fútbol, la salud lo primero, el fútbol no puede volver. Bueno, Tebas sacó el fútbol adelante y se conformó al menos con sacarlo. ¿Qué hace ahora Tebas, que es un tipo tremendamente inteligente, para no ponerse en la primera línea de esta nueva batalla por meter público en los estadios? Se pone detrás de la UEFA y dice, oye, que la UEFA viene diciendo que ya puede haber público. Los clubes, evidentemente, sigan adelante, vayan solicitándolo y posiblemente a eso se agarre con ese protocolo que tú comentas, Víctor, y que ya estaba redactado para presionar y que por fin pueda haber algo de público en los partidos de Liga. ¿Te parece que lo toquemos ahora, Víctor, con tranquilidad el asunto y lo debatamos?
Sí, porque hay que aclarar un montón de cosas, porque en este desconocimiento total y absoluto, como aquí alguien gritó en su día, Tebas vete ya, va todo el mundo, pues aquí hay que aclarar un montón de cosas y después que cada uno tenga su opinión, pero vamos a dar la información de todo lo que está ocurriendo y también vamos a contar cómo la presidenta del Consejo Superior de Deporte, Irene Lozano, mandó una carta al presidente de la UEFA, ¿eh?
Sí. O sea, en la que desautorizaba o venía a decir que no, bueno, que no eran pretende partidario. Que haya público en los estadios. Y que cuando haya público sea en general en todos los estadios del fútbol español. A eso se sigue agarrando el Consejo Superior de Deporte, de ese famoso pacto de Viana, en el que se habló que cuando el público pudiera entrar a un estadio del fútbol español, lo pudiera hacer en todos los estadios. Ahora bien, esto va como todo evolucionando. Si aquí llega la UEFA y dice, señores, en Europa ya pueden entrar, y los clubes llegan y dicen, voy a mi comunidad autónoma y voy a pedir público. Si la comunidad autónoma dice adelante, pues tendrá que haber público en un estadio del fútbol español y en otro no. Esto tendrá que ser así. Ahora, ya veremos también los clubes hasta dónde están dispuestos a llegar, Víctor. Por eso creo que es interesante entrar en profundizar en todo este asunto. Antes de ir con este tema, Víctor, vamos rápidamente a situar un poco cómo ha sido la mañana de los equipos y cómo van retornando los internacionales. Javi de Aro, en el caso del Betis, poco a poco Pellegrini va teniendo prácticamente la plantilla al completo, aunque faltan algunos efectivos.
Sí, William Carballo ayer fue el último jugador que tenía compromiso, el luso, que era el último internacional verde y blanco, disputó los 80 minutos en el 3-0 ante Suecia anoche, también destacando una asistencia suya en el definitivo 3-0 y también que pudo marcar un gol, pero se acabó estrellando en la madera. Canales, Mandy, Guardado, el goleador, Lainez y Guido ya han vuelto esta mañana a los entrenamientos en la sesión matinal de este jueves y tan solo quedan William Carballo y Tony Sanabria, que se acabarán reincorporando mañana.
Esas son las novedades del entrenamiento de esta mañana en el Betis. En el Sevilla también está pendiente de algunos internacionales, los últimos jugaron en el día de ayer, Víctor, y venimos comentando durante la semana. Luego vamos a pararnos en el asunto de posibles cambios de cara al partido del sábado, vamos a hablar de lo puramente deportivo, pero ya ayer les desvelábamos algunos detalles y hoy vamos a seguir profundizando en el que creo que es uno de los nombres propios, o puede serlo, de ese partido del sábado, y en cómo le ha cambiado su rol a Carlos Fernández desde que se bloqueó el asunto de la Real Sociedad y el jugador se quedó aquí. Ayer desvelábamos algunos detalles, luego vamos a ir con más, pero a mí no me extrañaría, no sé a ti, Víctor, verlo incluso de titular el sábado en Los Cármenes.
Yo creo que va a jugar. Yo creo que va...
Yo ayer comentaba que dejen la puerta abierta a la posible incluso titularidad,
Yo creo que va a jugar de inicio porque hoy ha empezado a recuperar internacionales. Hemos visto algunas imágenes de Navas, de Acuña que viene con molestias, de Ocampo. Pero es que han jugado todos y han jugado hasta bien entrada la semana. Y a mí me da la sensación de que Lopetegui ha preparado el partido de Los Cármenes con la gente que está aquí, ¿no? Sin descartar a ninguno, lógicamente, o la posibilidad de que puedan entrar en la segunda parte o que algún internacional tipo Navas quizás Ocampo, ¿no? Que yo creo que Ocampo le va a dar descanso, pero ha preparado el partido del sábado con la gente que está aquí. Y tú contaste el otro día la historia de Carlos Fernández. Yo creo que Carlos Fernández se suma al proyecto.
Sí.
Después de que no se confirmara su salida, ¿no?
Bueno, creo que va a ser interesante luego tocar este asunto. Por cierto, antes de irnos ya directamente al asunto del público que afecta directamente tanto al Sevilla como al Betis, dijo ayer Fernando en una entrevista que ha tenido largo recorrido y repercusión, dijo Fernando ayer, luego lo vamos a rescatar el sonido en nuestro tiempo de opinión, en el que vamos a incorporar al tiburón, a Pepe Prieto. Vino a decir que no descarta que este Sevilla pueda pelear por la Liga. A ti te he escuchado decir que eso es imposible. ¿O te van convenciendo el personal de que este Sevilla puede pelear por la Liga, Víctor?
No, vamos a ver. Yo lo que digo con respecto en este tema lo tengo claro. Yo lo que digo es que si el Sevilla sigue con esta proyección, es decir, asentándose entre los cuatro primeros, el año pasado quedó empatado a punto con el Atlético de Madrid. Si sigue metido en Liga de Campeones, que le va a otorgar el dinero suficiente para ir reforzando el equipo, pues si tú estás en la pelea entre los cuatro primeros, pues en algún año vas a tener opciones. Yo creo que el Sevilla a lo que se refiere es que estando en esa situación de asentado entre los cuatro primeros, si es capaz de consolidar un buen equipo y los de arriba no se van a una puntuación exagerada, pues puede surgir la posibilidad en una temporada, pero no creo que sea esta temporada. No lo sé, ¿no? No lo sé.
De momento no lo ves a corto plazo. Luego lo vamos a debatir. ¿Te parece?
Muchas cosas estás dejando para después, José Manuel.
Mientras tanto te voy a decir que al hilo de esto de la Liga, te tengo que decir que sí, que te lo tienes que creer, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, 1:23 de la tarde. Está coordinando técnicamente Ricard Martí este programa deportivo que arranca ya con un tema estrella. El público en los estadios. ¿Llegará ese momento a corto, a medio o a largo plazo? Ahora enseguida lo debatimos.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Andalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
¿Has estado en Set de México?
¿Dónde?
Es un nuevo restaurante mexicano en Tomares.
¿Otro?
¿Otro? No hay nada igual en Sevilla. No se trata de Tex-Mex, que es lo que conocemos, sino de alta cocina mexicana, recetas prehispánicas milenarias. Vamos, comida mexicana de verdad.
¿Entonces ha llegado México a Sevilla?
Sí, ha llegado la verdadera cocina mexicana a Sevilla. Se llama Set de México y está en Tomares.
¿Y a qué estamos esperando para probar? ¿Llamamos?
Sí.
Gracias por llamar a Set de México.
¡Atención que hay cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
1:24 de la tarde. Enseguida vamos con el asunto ya del público. Pero antes una noticia de última hora. Árbitros que tanto gustan ahora y sobre todo saber quién está en el VAR o en el VOR, como se denomina ahora, porque prácticamente esto tiene casi tanta importancia como o más que los que están ya hoy día en el campo. Tenemos árbitros para el fin de semana. El partido de Granada, ¿quién lo pita, Javi de Aro?
Pues Pablo González Fuertes y en el VAR, en la sala VOR, Video Operation Room, Alejandro Hernández Hernández.
Esos son los dos. Hernández Hernández no está mal, pero González Fuertes para rezar, ¿eh? Ya es posiblemente, González Fuertes, posiblemente sea el peor árbitro de la liga, ¿eh? El peor árbitro de la liga, el colegiado asturiano, es posiblemente, insisto, el peor árbitro de toda la liga, así que cualquier cosa arbitralmente puede ocurrir en un partido como el del sábado. ¿El domingo Betis Real Sociedad?
Se cierra la jornada liguera con el partido Real Betis Real Sociedad dirigido por Xavier Estrada Fernández y en la sala VOR Ignacio Iglesias Villanueva.
Estrada Fernández, árbitro, bueno,
tiene sus días buenos, sus días malos,
sí,
como
sí, un poquito de todo, y el que no da una, no daba una en el campo, y ahora tampoco en el VAR, es Iglesias Villanueva, que es árbitro retirado, pero que ha pasado directamente a ser árbitro del VAR. Bueno, vamos al asunto del público. Decías, Víctor, que hay que detenerse en algunos detalles. Vamos a estar en tan solo unos instantes en San Sebastián, a ver cómo lleva esa carrera por tener público en su estadio la Real Sociedad. ¿Del Sevilla hay alguna novedad? ¿O con el hecho de que todavía queda tiempo, de momento solo está la idea inicial que tiene la UEFA y la intención del Sevilla de tener público en ese partido Sevilla-Rennes del día 28, para el que quedan todavía justo, bueno, dos semanas, algo menos de dos semanas, será en miércoles ese partido. ¿Sabemos si hay algún paso dado o el Sevilla está a la expectativa de ver cómo van respirando Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Deportes?
Bueno, ya lo contamos el martes pasado. La idea era que entraran entre 2.500 y 3.000 aficionados, ahí incluyendo la gente del club, los trabajadores, que se lo habían comunicado a la Junta de Andalucía, y que no sé por qué la Junta de Andalucía, o sea, un trámite habitual en este momento, había consultado al gobierno. Pero que en este caso el que tiene que autorizar es el gobierno de la comunidad. Es decir, que vamos a ver qué decide la Junta de Andalucía en este caso, que es la que manda y la que tiene la decisión de autorizar que el Sevilla abra las puertas el día del REN. Vamos a esperar, el Sevilla está esperando, porque si por el gobierno parece, si se trata de esperar al gobierno, el gobierno no espera en nada, porque el gobierno lo único que hace es cerrar cosas, ¿no?
Bueno, de momento ha dicho, al menos lo que ayer informó aquí en la cadena COPE Juan Antonio Alcalá a las 8:30, que parece que no se opondría a que haya 1.000 espectadores en el partido de San Sebastián de Europa League, que se juega un día después, pero día 29, no sé. Real Sociedad Nápoles. Es decir, que digamos que dejaría en manos de la, en este caso, del gobierno autonómico vasco.
Pero que eso no sé, si es que no se puede poner. Si es que hay la autoridad competente es el gobierno vasco.
Sí, sí.
Claro, es que eso es un canto para quedar bien.
Bueno,
si es que no sé, es que no
hay
sé,
una
es
carta que de Irene Lozano a la UEFA,
sí, pero no,
haciéndole ver que desautoriza o que
no puede desautorizar.
En realidad diciendo, recomienda que no haya público todavía.
La carta al parecer ni la han abierto. Claro, es que aquí eso es lo que hay que explicar, porque vamos a ver si le parece bien al gobierno que entre público, que entre 1.000 aficionados, 2.000 aficionados a las gradas el día de la Real Sociedad, ¿por qué no lo hacen en la Liga?
Por eso ahora la Liga empieza a filtrar su protocolo. Esto hila con lo que hemos comentado al principio.
No, pues sí,
Javier Tebas no ha querido coger la bandera del público,
claro,
porque su negocio está salvado.
Claro.
Y el negocio de los clubes, que es la televisión,
claro,
y que la Liga esté en marcha, está salvado.
Claro.
Luego hay, evidentemente, unos recursos económicos que siempre vienen bien, de entradas, de etcétera,
sí,
etcétera. Ahora, al rebufo un poco de la UEFA, ha dicho Tebas a los clubes, señores, vámonos, que este es el momento de abrir,
correcto,
los campos en la Liga.
Correcto.
Esto
y
es
hay
lo
otra
que
cosa.
Se está cocinando entre los clubes.
Correcto. No, y hay otra cosa. Hay un grupo de clubes de la primera división que están preocupados y que hablan continuamente con Tebas y han encontrado el momento de dar el paso adelante. Y están preocupados por varias cuestiones. Primero porque hay clubes que recaudan mucha pasta por la gente que acude al campo. Y después porque hay una circunstancia que me comentaban con mis conversaciones que llevo con la capital española en las últimas horas, que preocupa mucho a los clubes, que es el hábito. Es que están preocupados. O sea, en este país se está perdiendo el hábito a ir al cine, se está perdiendo el hábito a ir al teatro, y están preocupados con que la gente pierda el hábito de ir al fútbol. Y que se pierde, ¿eh? Que se pierde, que al igual que te dicen, sí, que han tenido tres meses a la gente en las casas, ¿eh? Y que va la gente con una mascarilla por la calle, eso solo ocurre aquí. O sea, que se pierde el hábito, están tremendamente, tremendamente preocupados con el asunto. De todas formas, yo soy optimista porque creo que las obras del estadio del Bernabéu están a punto de finalizar. Y no lo digo de forma irónica. Porque aquí el que manda...
Hombre, claro, Madrid y Barça tiran mucho.
No, aquí el que... Y no lo digo, de verdad, otras veces lo digo de forma irónica, pero ahora mismo no, ahora mismo me pongo de pie con don Florentino Pérez.
Bueno, pero esas obras no están terminadas todavía y creo que van a tardar, ¿eh, Víctor?
Pues cuando...
Si realmente hay que esperar al Madrid, como tú vienes a decir, ¿no?
Claro, no, porque
aquí la bandera la tendrá que coger Florentino Pérez, viene a decir tú.
No, me pongo de pie. porque mucho... Y es
antes no
que
te
aquí,
ponías, ¿no? Ahora te pones ya con
Florentino. Con estas cosas sí, con estas cosas sí. Es que el Madrid, vamos, el Madrid, cuando muere Puerta, aparece en el entierro con todos los capitanes con un traje negro espectacular. Ese es el Real Madrid y eso hay que reconocérselo. Y cuando don Florentino Pérez llame a los miembros de este gobierno y le diga, señores, el Bernabéu, tardan 5 minutos. 5 minutos los de Podemos y Pedro Sánchez en decir, creo que es el momento de ir abriendo los campos de fútbol. Eso
de todas formas, aquí hay que, yo soy partidario de que entre ya algo de público en los estadios, pero entiendo también la gente que está en el gobierno, que en determinadas situaciones, por ejemplo, la situación que se da en Madrid ahora mismo, o en Cataluña, que se han cerrado, creo, Ricard Martí seguro que tiene familia allí, se ha cerrado todo, ¿no? Se han cerrado bares, restaurantes, todo cerrado, pero, creo que el deporte base también, o sea, entonces cuidado, ya, porque hay que entender también que hay situaciones que es difícil, ¿no? Que un gobierno diga, oye, adelante el público, yo me pongo también la piel del gobierno, ¿no? En determinadas circunstancias. Un segundito, vamos a ver cómo está San Sebastián con este tema y seguimos rematando el asunto. Está Marco Antonio Sández preparado ya en COPE Donosti, en San Sebastián. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas.
¿La Real ha dado ya un paso en firme para que haya público ante el Nápoles? Es decir, ¿se ha puesto ya en contacto con el gobierno vasco para decir, oye, quiero esos 1000 espectadores de lo que se hablan para el Real Sociedad Nápoles del día 29?
Sí, tal cual, firme y determinante además, ¿no? Recordemos que la Real ya lideró, ¿no?, esas intenciones de iniciar los entrenamientos antes que nadie. De hecho, volvió a matizar el presidente que si se hubiese hecho, si pudiese, se habría podido terminar la competición antes, pero en relación a este asunto ha sido también muy seguro y muy directo. Quieren meter 1000 personas porque en el reglamento UEFA no existe el principio de equidad. Por tanto, se permite, la propia institución permite meter a 1000 personas dentro del rectángulo de juego, dentro de lo que es el recinto. ¿Qué ocurre? Que las competencias ahora mismo, a día de hoy, las tiene el gobierno vasco. Por tanto, van de la mano del gobierno vasco.
Sí, tiene pinta que si el gobierno vasco les da el ok, esas 1000 personas van a estar en el estadio de Anoeta.
El ok lo tienen ya.
El gobierno vasco ha dicho a la Real Sociedad, puedes meter 1000 personas en el estadio.
Por tanto,
el asunto tiene más recorrido, porque ayer, por ejemplo, decía Alcalá, el Consejo Superior de Deportes no se va a oponer. En realidad es que no puede hacer nada el Consejo Superior de Deportes, no tiene competencias en esto, ¿no?
No sé, se iniciaría un conflicto de territorial, de competencias, bueno, que ya no es el primero que ocurre, ¿no? Pero a día de hoy las competencias son del gobierno vasco y lo que recalca y subraya Joaquín Aperribae, si tiene que dar marcha atrás, da marcha atrás, pero a día de hoy podría hacerlo, porque el gobierno vasco ya ha sacado un plan estratégico de varios niveles y en uno de ellos recoge precisamente que puede meter la Real Sociedad o cualquier evento deportivo 1000 personas. O sea que, en principio, el gobierno vasco daría el ok a la Real Sociedad. O sea, tiene man de la mano.
Muy bien, Marco. Está perfectamente explicado cómo está el asunto de la Real Sociedad, muchísimo más avanzado, sin duda, por ejemplo, que el caso del Sevilla o el Granada u otros equipos españoles. Gracias, Marco. Un abrazo. Te escuchamos el fin de semana. Marco Antonio Sande, nuestro compañero de COPE San Sebastián. Bueno, está en la situación, Víctor, de la Real.
Aclarar una cosa, Oliva. ¿Sí? La UEFA te permite más. A ver, la UEFA te permite el 30%. La UEFA te permite...
Bueno, depende, porque al Sevilla le ha dicho 2.500-3.000.
Hasta un 30%.
30.000, al Sevilla, por ejemplo, no le ha dicho 14.000.
No, vamos a ver, la UEFA te permite más. Lo que pasa es que la UEFA te permite la posibilidad, pero luego llega el gobierno vasco y dice, no, mire usted, aquí por ley nosotros estamos autorizando en acontecimientos, espacios abiertos, 1000 personas.
Bueno, en el caso de Andalucía hay una ley ya aprobada en la que pueden asistir 800 personas a un evento deportivo al aire libre. El aforo es de 800 personas. Pero esa horquilla de 2.500-3.000 es lo que la UEFA ha hablado con el Sevilla. Parece ver el partido.
Bueno, la UEFA...
Hay que entenderlo así.
Yo no son las noticias que tengo.
La noticia que tuviste martes fue 2.500-3.000, ¿no?
Sí, no. Que esa era la intención del Sevilla. ¿Por qué? Porque ese es el acuerdo. Porque, claro, tú vas y le dices a la Junta de Andalucía, no, mire usted, vamos a meter el 30%, 9.000 personas. Y dice la gente, ¿cómo? No, vamos a ir poco a poco, porque el Sevilla tampoco quiere meter en 7, 8.000 personas de un día para otro. Entonces, es el acuerdo que el Sevilla llega, de alguna forma, entre comillas, para decir, bueno, vamos a empezar por 2.500, 3.000. La Real Sociedad habla de 1.000 porque eso es lo que dice la ley del gobierno vasco. Pero que la UEFA, el comunicado de la UEFA, autoriza más, autoriza más. Después lo que la autorización final se la tiene que dar la comunidad. A lo que voy. Ahora aquí la que se tiene que mojar, la que se tiene que mojar es el gobierno de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía es la que tiene que
decir, la que tiene que dar luz verde a este asunto.
Exactamente como el gobierno vasco ha dicho, no, yo no voy a esperar ningún tipo de gobierno.
Yo es que creo que en esto la ley está muy clara. Es decir, si en cualquier evento deportivo pueden entrar 800 personas hoy día en la comunidad autónoma, podrían hacerlo en cualquier partido de fútbol de la liga profesional. Lo que pasa es que la liga profesional, luego entran los clubes, que ahora hay que ver también los clubes, la predisposición de los clubes, Víctor. Es decir, los clubes van de la mano de Tebas un poco y al final tienen también que ir escuchando al Consejo Superior de Deportes y no pueden ir solos. Por eso es interesante el movimiento de la Real. Si la Real va a irse hacia adelante con el asunto, pues ya hay un antecedente de un equipo que ha dicho, oye, en mi campo 1,000 personas. Pero esto hasta el momento ninguno ha dado el paso adelante, porque todos van de la mano. Los clubes profesionales, porque este fin de semana en Segunda División B ya hay público.
Sí, pero porque depende de las comunidades, Oliva. La segunda división B depende de las comunidades.
Bueno, igual que el fútbol profesional depende de las comunidades, ¿no?
No, en la Liga no. En la Liga no. En el fútbol profesional manda el gobierno. En Segunda División B el que decide es la comunidad.
Bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días. De momento tenemos a la Real Sociedad ya.
No te quedes con duda.
Sí. No es la duda.
Es que es así.
La información la tengo muy clara.
Claro.
Tiene que ser el Sevilla el que realmente dé el paso. Y solicite formalmente a la Junta el asunto.
Que la Junta responda. Paso la Junta Andalucía. En este caso.
Bueno, pues eso es una información nueva. El Sevilla ya ha dado el paso a la Junta.
Claro.
Y la Junta es la que tiene que decidir.
Claro.
Estamos en ese punto.
Correcto. Y además, ojo, porque cuando cae la primera pieza, la primera pieza de dominó, aquí ya empiezan a quedarse retratado todo el mundo. Es decir, que si hay público en el día de la Real Sociedad y no hay público en el Ramón Sánchez Pizjuán, pues entonces ya empiezan a quedar retratados algunos. Por eso es interesante ese paso adelante, que por eso ayer filtra la liga el protocolo que tienen, como diciendo, señores, hasta aquí hemos llegado, vamos a dar un paso adelante porque es lógico, porque ellos cuidan de la empresa fútbol y entienden que para mantener la empresa fútbol con vida y para que esto no se quede estancado, tienen que ir moviendo también la asistencia a los campos, porque la vida no la podemos cerrar, Oliva.
Sí, hay que ir dando pasos y creo que en el fútbol también hay que irlo dando. Y posiblemente estos partidos de la Europa League, la irrupción de la UEFA con fuerza, autorizando la entrada de público, es lo que motive a la Liga de Fútbol Profesional a darle rienda suelta a los clubes a que empiecen a solicitar que en sus estadios empiece a haber público. Y una vez que aparezca público en Europa, será más fácil que empecemos a ver público, por ejemplo, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán o en el Benito Villamarín en los partidos de Liga. Es la 1 de la tarde y 38 minutos, así está la situación. El Sevilla quiere público ante el Rennes, pendiente de lo que puedan decir en este caso la comunidad autónoma. La Real Sociedad ya ha dado el paso con el gobierno vasco para el partido Real Sociedad-Nápoles. Vamos a hablarles de fútbol, si les parece, porque tenemos tiempo por delante. Posibles cambios en la alineación del Betis de cara al partido del domingo y también nos vamos a meter de lleno con la posibilidad de que haya modificaciones en el Sevilla-Granada, el nuevo rol de Carlos Fernández, la pelea o no de este Sevilla por la Liga. Tenemos todavía minutos por delante.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Por eso, no importa a dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora con el plan Renove Jeep hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para las versiones Jeep híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Jeep en Sevilla es Motor Village.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡No, maravilla! ¡Sube! que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
Pero entonces, ¿quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
Tira para Barcelona ya.
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Descubre el nuevo Corsa Opel Móvil 5 y encontrarás los mayores descuentos. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Y con Opel vamos a hablar de fútbol un rato en estos minutos que nos quedan por delante, porque vuelve la Liga, que es lo que nos gusta. Estábamos hablando del asunto de la Liga, del protocolo europeo y tal, pero también en los últimos días al habla con el Betis. Evidentemente el Betis incluso ha dado un paso más esta temporada, tiene ya más de 45.000 abonos vendidos y evidentemente que quiere que el público vuelva cuanto antes al estadio Benito Villamarín. Es decir, es de los clubes que también está a la expectativa de lo que puede ocurrir en los próximos encuentros para que por fin en el Villamarín pueda haber ya público. De momento, el Betis Real Sociedad del domingo será sin público, evidentemente, y el siguiente partido en casa ya será dos semanas después frente al Elche. Y vamos a ver cómo evoluciona todo esto, porque con el protocolo ya filtrado de la Liga para la vuelta a los estadios, con la posibilidad de que en Europa pueda haber ya una cantidad de público, aunque sea mínima, los clubes empiezan a ser optimistas de que pueda haber ya público en los estadios del fútbol español poco a poco y de manera gradual. En el Betis, de cara al partido ante la Real Sociedad, les hablábamos al principio, Javi de Aro, que quedan por venir todavía, ¿qué jugadores se tienen que incorporar todavía? Bueno, Sanabria, que jugó de madrugada en Venezuela.
Y William Carballo.
Y William, que jugó a buen nivel. Y a buen nivel con la selección portuguesa.
A palo de, recordamos también que lleva ya dos goles, o sea que es un futbolista que se está viendo la mejor versión, que es lo que se esperaba de él. Y además se le ve con ganas, motivado, y desde luego está siendo una pieza fundamental de este Betis y también para la selección portuguesa.
Lo normal es que el domingo vuelva Bravo. Si la semana transcurre con absoluta normalidad y Bravo está en condiciones, lo normal es que Bravo recupere la portería, es el guardameta de confianza sin duda del técnico, de Manuel Pellegrini, y a partir de ahí Sanabria va a llegar muy tarde. Veremos si hay una nueva oportunidad para Borja Iglesias o no, porque de momento Sanabria le ha ganado la delantera en la titularidad al Panda, que ha comenzado rematadamente mal, tal y como terminó la última temporada. Luego Canales ha venido con tiempo y Canales es titularísimo. Y está por ver si William Carvalho recupera la titularidad. Guido viene de jugar en altura también ante Ecuador. Es verdad que tiene más horas el Betis. Hoy es solo jueves y tiene todavía viernes, sábado para que estos jugadores recuperen. Y el partido no se juega además el domingo hasta última hora del día, hasta las 9 de la noche. Así que creo que en el Betis el equipo va a ser muy titular. Es decir, que salvo que alguno venga con molestias, lo normal es que Pellegrini pueda optar por el 11 tipo, el 11 titular ante la Real Sociedad.
La duda puede estar a lo mejor en la delantera, aunque claro, después de estar tanto tiempo entrenando, que se quedó aquí por supuesto, Loren Morón, podría ser incluso el titular el domingo, pero como bien dice, mañana ya se entrenan todos con normalidad y está la sesión de mañana viernes y del sábado para prepararse ante el crucial duelo, que es un rival directo contra la Real Sociedad.
El partido 9 de la noche, el domingo ante la Real Sociedad, un equipo que viene de ganarle al Getafe. Mañana vamos a profundizar en la última hora de este partido, que es tremendamente atractivo, que cierra la jornada. Betis Real Sociedad en el Villamarín. En la Real Sociedad, por cierto, viene William José, que finalmente se quedó. Fue el que estuvo cerca de entrar en el trueque con Carlos Fernández en el último instante del mercado. Por cierto, mañana 12:30 de la mañana, rueda de prensa del técnico, de Manuel Pellegrini, con algo más de 48 horas de antelación se va a producir esa rueda de prensa del técnico chileno. El sábado juega el Sevilla, tiene menos horas el Sevilla para ir recuperando y refrescando hombres. Antes de saludar, está ya el Tiburón Prieto, está por ahí el Tiburón. Hola, Tiburón.
Hola.
Prieto, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Qué tal todo, bien?
Bien, bien.
¿Has aprovechado el parón sin liga para recuperar fuerzas?
Bueno, relativamente.
¿Sí?
Porque al final, sí, nos metemos en muchos líos y siempre uno está ocupado, pero bueno, no me ha dado tiempo para viajar un poco. He ido a ver a mi hija Lugo y hemos pasado ahí un par de días con fresquito. Y el resto bien, todo bien.
Uh-huh. ¿Bien la niña por Lugo?
Sí, sí, sí.
¿Alba bien?
Está jugando, está contenta. Liga 1 es más complejo todo, pero ya está feliz con sus estudios, lo que le toca vivir ahora y bien, bien. Y nosotros verla crecer, que es muy bonito.
¿Te dio tiempo a ver el debut de tu club, del equipo femenino de Sevilla, sí, del baloncesto Sevilla femenino?
Sí, sí, además me fui a Alcobendas a verlo.
¿Directamente?
Sí, claro.
O sea, te has convertido en una especie de Maldini del baloncesto, lo ves todo,
¿no? No. Solo veo lo que me toca como padre y lo que me corresponde como
dirigente.
Como dirigente.
Oye,
nada más.
Voy con el fútbol enseguida, pero el debut en Sevilla es el sábado, en Amate. Sí,
el sábado a las 7 de la tarde jugamos contra Melilla. ¿Sí? El primer partido de un equipo sevillano en 30 años en Liga
Histórico.
Femenina 2.
Sí. Histórico, sin duda.
Sí, sí. Y bueno, estamos muy ilusionados con que sea, es con público, aforo limitado. Bueno, está señalizada el espacio para los espectadores, tienen que tener mascarilla, medidas higiénicas. Y bueno, esperamos que haya un buen partido. Jugamos contra Melilla, que es un rival duro. Y estamos muy ilusionados del primer partido.
La cita es el sábado a las 7 de la tarde
en Amate, que es nuestro pabellón de local. Ajá. Del equipo de Liga Femenina 2 este año y donde, ajá, esperamos poder copar las expectativas que tiene este club y conseguir mantenerlo en la categoría, que es nuestro objetivo primordial.
Uh-huh. El partido a las 7, ¿entrada, sí, gratuita para el partido?
Sí, sí. Uh-huh.
¿Puede entrar
todos
la gente,
nuestros,
¿no?,
partidos son en entrada, uh-huh, gratuita? Luego tenemos nosotros tenemos una campaña de Amigos del Sevilla, que hay mucha gente que se está haciendo Amigos del Sevilla, para estos Amigos de Sevilla hay sorteos y beneficios y cosas cada día, pero para el resto del público la jornada siempre van a ser a puertas abiertas, porque lo que nosotros queremos es que la gente se fidelice y que tenga identidad con el club y que vengan a vernos. Cuanto más vengan, mejor.
Muy bien, está absolutamente metidísimo el Tiburón Prieto con el baloncesto y nos alegra que haya gente como él y otros padres y otras personas que se hayan metido de lleno en este proyecto bonito de baloncesto en Sevilla.
De hecho, contar, Oliva, Javi? Sí, Cope Sevilla estuvo en la presentación, sí, del equipo, que estuvimos ahí y estuve presente y se veía muchas ganas, ilusión y la verdad que una temporada histórica y mucha ambición, por supuesto, pies en el suelo, bien comentaba también el Tiburón Prieto. Y bueno, y desear por supuesto desde aquí, desde Cope Sevilla, la mayor de la suerte.
Pepe, ¿estás centrado para hablar de fútbol o...?
Sí, sí. Yo.
Vale, deja yo el nunca, baloncesto, el balón de baloncesto, vamos al fútbol, ¿te parece?
Yo nunca estoy centrado, pero
eso es verdad.
Hablar.
Eso es verdad. Bueno, y si tienes contertulio a Víctor, ¿te centras más o directamente tiras la toalla o...?
Depende de qué versión veamos.
¿Qué versión traes hoy, Víctor, para el debate con Pepe Prieto?
La de siempre, muy tranquilo y muy...
No,
y muy...
No, todo el mundo sabemos que eso no es cierto. Que depende del minuto del partido, sí, y del resultado.
Va la bipolaridad, claro, la tripolaridad, etc.
Claro, porque
etcétera,
el minuto, ¿no?, 20 es súper, una persona afable, tranquila, claro, dialogante, abrazable. Claro, claro. Y el minuto 75 es, claro, primo de Belcebú.
Claro, es que dice, joder, ¿no? Analiza los partidos con respecto al resultado. Eso lo dicen ahora los hombres de fútbol como Prieto, Maldini. Pues claro, vamos a ver, si el Sevilla gana 20-0, la crítica será distinta si pierde 0-20, ¿no?
Pero el resultado es una consecuencia de lo que haces. Entonces, si solo analizas el resultado y no lo que haces, te estás partiendo, te está partiendo parte, te está faltando parte del análisis. Es por lo único que yo digo que...
Interesante,
que,
¿verdad?
No me interesa...
Tenemos aquí el debate montado.
No me interesa un resultado único. Lo que me interesa es... A mí lo que me interesa es ver cómo se están haciendo las cosas y esa forma de hacer las cosas te va a llevar a una continuidad de resultados positivos.
Oye, Prieto, la primera, y ahora vamos con la información que tiene Víctor. ¿Te gusta o te ha gustado que al final el asunto de Carlos Fernández se haya bloqueado con la Real Sociedad y que se quede? ¿Lo ves un futbolista muy aprovechable para Lopetegui?
Yo lo veo por delante de El Nesyri y lo he hecho desde siempre. Yo creo que el...
Mira, titular... eso mismo hemos hablado Víctor y yo esta mañana preparando el programa.
Entonces ya cambio de conversación. Porque...
no, dale.
Entonces no vamos a hablar. Vamos a discutir.
A discutir el asunto, pero dale.
No.
Tu
yo teoría. Creo que el titular...
Pero ahora mismo no está, ¿eh? Esa es nuestra sensación, sí, claro, pero claro, ahora mismo para Lopetegui no está antes.
Ya. Es verdad que El Nesyri, cuando ha tenido los errores que ha tenido y sobre todo... Él nos ha demostrado que es un delantero para determinadas cosas, pero no para todos los partidos del Sevilla ni para esta guerra tan grande que va a iniciar el Sevilla de tres competiciones. Yo creo que hacen muy bien en quedárselo si no podían adquirir el delantero top que todo el mundo creemos que es necesario para el equipo. Entonces, Luke de Jong va a seguir siendo el titular indiscutible. Uh-huh. Y luego hay una opciones diferentes porque va a tener que variar mucho este año por diferentes... formas de jugar y Champions, luego Copa del Rey, va a tener que, ya hemos visto el otro día que hasta llega a jugar con dos delanteros en algunos momentos, y yo creo que ahí, con pocos espacios, en un partido más replegado, yo creo que Carlos Fernández da más posibilidades de mejora en el juego que el Nesyri. El Nesyri, por ejemplo, para un partido abierto, para un partido largo, es mucho mejor delantero. Pero para un partido en el que se necesita buscar los espacios, que Carlos tiene mucho más gol que el Nesyri. Eso es una realidad. Carlos tiene mucho más gol. ¿Que tiene más que Luke de Jong? Pues bueno, ahí habría que discutirlo. Yo creo que todavía no, pero que es un jugador que para este Sevilla le viene muy bien. Si no tienes ese jugador que te vas a los 40 millones, ese jugador que va a ser titular indiscutible y que le vas a dar todo, pues yo creo que Carlos es un jugador muy importante.
Ayer comentábamos aquí en la cadena COPE que el rol de Carlos Fernández ha cambiado. Es decir, Lopetegui en la pretemporada no lo utilizó, entre otras cosas porque el club le dijo que a las tres partes le interesaba, a la Real Sociedad, a Carlos Fernández y al Sevilla, el traspaso del jugador por 15 millones de euros. El jugador porque iba también a un gran club como la Real, con una ficha que duplica o triplica lo que gana en el Sevilla. El Sevilla además adquiría o obtenía en este caso 15 millones de euros y la Real quería al jugador. Por eso Lopetegui realmente no tenía en su mente a Carlos Fernández. Ahora, una vez que se ha quedado, hemos desvelado aquí en la cadena COPE, en COPE Sevilla, que esta semana Lopetegui habló con el chaval y le dijo: que sepas que mi concepto futbolístico sobre ti es alto y que si te lo ganas en el día a día y en los partidos, conmigo vas a jugar. Por eso, Víctor, decías al principio, y yo estoy en esa línea, que no lo descartemos incluso titular en Granada el sábado.
Pues yo no lo descartaría, ¿eh? No lo descartaría. La alineación del sábado es tremendamente complicada porque empieza además ahora un carrusel de partido. El martes que viene juega el Sevilla frente al Chelsea. Los internacionales han jugado tres partidos, se están incorporando poco a poco. Y por lo que me contaban esta mañana, vamos, Lopetegui ha estado preparando el partido del sábado con la gente que ha estado aquí. Si hay un encuentro que puede motivar a Carlos y meterlo en la historia, pues es el partido del próximo sábado. Yo no lo descartaría incluso para que saliera como opción para la titularidad.
Mira, escuchar este asunto, debatido el asunto de Carlos Fernández, Fernando Reyes, Fernando, el mediocentro brasileño, ayer en Deportes COPE Sevilla le preguntamos: ¿puede pelear este Sevilla por el campeonato? No cierra la puerta.
Y nosotros sabemos que para pelear por algo grande como es el campeonato español, necesitamos de una regularidad muy buena, ¿sabes? Nosotros sabemos que es muy difícil, pero también no es imposible. Vamos a trabajar, si toca, llegar ahí en final y tener posibilidad sería muy bueno.
Este no se asusta, además viene de ganar ligas en Portugal, viene de ganar campeonatos, futbolista con una jerarquía tremenda, y da la impresión, Prieto, de que la palabra liga empieza a rondar en las cabezas de los dirigentes del Sevilla, de los propios futbolistas, y un poco la idea es estar preparado por si los de arriba no tienen su año, ¿no? Y yo no sé, ¿tú lo descartas o no?
Yo descartar no descarto nada, casi nada en la vida, pero ni conmigo ni con nadie. Uh-huh. Yo creo que Fernando ha utilizado una palabra que todo el mundo habla de ella y que es la regularidad. Y es
una gran regularidad, es verdad. Claro. Hay que ganar muchísimo.
Claro, si tú, para poder optar a la liga, tú tienes que llegar a los tres cuartos de la temporada en el grupo de arriba. Y entonces dependerá de muchos aspectos. Eso es el primer trabajo. O sea, pensar en una escalera, pensar en el décimo escalón, primero hay que pensar en los dos primeros. Entonces, ser regular, meterte en el grupo de cabeza, no bajar tu rendimiento durante todo el año. Este año, además, que nadie se olvide que el Sevilla afronta una competición como la Champions y que todos creemos que el Sevilla va a dar un salto de rendimiento en la Champions y un salto de hasta dónde va a jugar. Entonces, va a haber muchos partidos, tres por semana, muchos internacionales, lo ha dicho bien Víctor antes. Una plantilla, es verdad que el Sevilla, a diferencia de otros clubes, tiene una plantilla amplia y una plantilla que da rendimiento. Entonces, si en los tres cuartos de temporada tú estás en el grupo de arriba, Sevilla puede optar a cualquier cosa, porque yo sigo pensando que los dos eternos candidatos, que son el Madrid y el Barça, este año no van a dar su mejor versión. Estoy convencido.
Mira, a eso quería llegar yo. ¿Los ves con...?
No.
No lo ves con para hacer una liga de 90 puntos, ¿no? Que ahí no. Es imposible que llegue el Sevilla.
Yo creo que el equipo que más me preocupa actualmente es el Atlético de Madrid, a mí. Porque ajá, creo que nadie tiene lo que tiene el Atlético de Madrid en punta, y en la parte del medio para adelante nadie tiene lo que tiene el Atlético de Madrid arriba, sobre todo en recambios naturales, nadie. Y luego en la parte de atrás es un equipo muy estable. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid, como se ponga en dinámica de rodillo, es un equipo cuidado este año. Pero yo veo al Madrid y al Barça, que son los que más dinero tienen, no han hecho tremendas inversiones. El Barça está produciéndose un cambio dentro del club, dentro de la institución.
A ver por dónde sale el año
Koeman. Pero tienen el factor Messi, que siempre es algo diferente, y el Madrid
viene de ganar de ganar una y no tiene urgencias tampoco.
Y no ha habido los cambios que precisa. Yo veo mucha gente que está por debajo del nivel de rendimiento. Creo que es un equipo que el entrenador está muy hipotecado a cosas con los jugadores. Entonces yo veo ahí que es un buen momento para los eternos candidatos que van por detrás siempre, que son el Atlético de Madrid y el Sevilla, puedan tener opciones. Pero va a depender de esa parte final de la temporada. Yo, si el Sevilla está en tres cuartos ahí, por supuesto que es candidato.
¿Te ha convencido José Miguel Prieto, Víctor?
Es que es muy difícil, es que no puedes perder nunca. Es que ¿cuántos partidos pierde el Madrid y el Barcelona a lo largo del año? ¿Seis partidos pierde?
No, te tienes que ir mínimo a 84, 85 puntos pero para ganar una liga corta de puntos. 80, 85.
Pero que se han ganado, ¿eh? Que
se han ganado,
Claro, tenemos los últimos.
Sí, pero es difícil.
Es difícil. Mira, el año pasado el Sevilla hizo, estoy hablando de memoria, 70 puntos pudo ser.
71.
Javi, mírame el...
Eso
exactamente,
es que,
creo.
Es que ganar la mucho, Liga para mí es más difícil que ganar la Champions.
Para mí no. Pues para mí...
Hombre, Pepe, vamos a ver.
Sí, sí, entiendo, pero entiendo lo que dices y además...
¿Sabes lo que te quiero decir?
Claro, tienes que ser mucho más regular. Champions,
claro, llega al Bayern de Múnich, claro, lógicamente, evidentemente, yo no digo que sea fácil, pero... Pero al final es un doble partido, los otros que son 200
pero
partidos.
Pero fijaros el año pasado lo que sucedió en nuestra competición casera, en la Liga. El Madrid, hasta que llegó el parón, no era un candidato real, porque estaba con muchos problemas. Luego, tras el parón, el VAR y el Madrid consiguieron tener la Liga. O sea, es que esto es muy complejo, pasan muchas cosas.
Pero Pedro, es que ahora viene la Liga de Campeones. Y lógicamente el Sevilla se clasifica para la Liga de Campeones, porque ya lo ha demostrado la Europa League, para competir, ¿no? No, yo digo que vaya,
y este año va a competir.
Y va a competir, claro. Y cuando tú te pones a competir la Liga de Campeones, eso te exige salir con titulares miércoles, titulares domingo, titulares miércoles, titulares domingo. Es que eso es una exigencia bestial. Bestial.
Sí, pero sí, el Liga va a rotar. Es decir, el año pasado, en Europa League, el Sevilla hacía la fórmula de que los jugadores, los titulares, rotaran en la Europa League, que la jugaba con la primera fase, recordamos, la jugaba con suplente. Y yo tengo la impresión, salvo algún partido puntual de Liga, que la descarga a los titulares va a ser el fin de semana. Y ahí tendrá que verse si realmente lo que se ha fichado sirve y si Lopetegui tiene 16, 17 jugadores de nivel.
A mí me parece, de todas formas me parece extraordinario, y lo digo de verdad, que en el club se hable de esto. Porque eso echas fuera el conformismo, la mediocridad, la decadencia, que se tenga esas miras y esos objetivos, yo creo que motiva al aficionado y alimenta un poco esto, ¿no? Esto no tiene sentido si es, bueno, vamos a partido, vamos a ver, eso no le interesa absolutamente a nadie, por eso yo creo que hay que darle la enhorabuena a los dirigentes y que sean valientes, ¿no? Y que porque además luego eso va a caer sobre ellos, ¿no? Porque se le va a pedir mucho, ¿no? Y a mí me parece que es una gestión valiente, ¿no?
Yo lo que sí creo es que el Sevilla tiene que estar muy centrado en que los jugadores top tienen que jugar más que los jugadores no top. Y esto es un concepto que es difícil de integrar en una plantilla cuando tienes un encargado de dosificar las cargas. Pero en el Barça o en el Madrid, los jugadores top juegan tres partidos en semana.
Sí, eso es así.
Por eso se tiene muy en cuenta la edad de los jugadores. Por ejemplo, Jesús Navas, el rendimiento que está dando, no puede jugar tres partidos por semana. Porque le estás quitando años de rendimiento. Entonces, Jesús Navas tiene que hacer dos, tienes que tener un sustituto claro. Pero hay otros jugadores, como es el caso de Koundé, que tiene que jugar tres todas las semanas.
Es así. Te dejamos almorzar, José Miguel Prieto, Tiburón. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Pues
el sábado en el baloncesto, a las 7 nos vemos, ¿eh?
El sábado nos vemos a la 1. Primero en Sevilla.
Y luego a las 7 en
Sevilla contra Granada, partido complicado. Y después, un poquito de comida y al baloncesto a disfrutar más tranquilo.
Abrazo, gracias.
Un abrazo.
Mira, te ha dejado un regalito Feliciano Pérez. Te ha dejado un regalito, Javier de Aro, escúchalo.
A mi amigo desconocido Javier de Aro. Has tenido la suerte de tener a grandes maestros. Almanza, Ocaña, Oliva, Víctor y Escalera. Todos ellos forman un equipo de primera. Que la Virgen de la Estrella te ilumine.
Anda.
Para que seas un periodista sublime.
Muchísimas gracias, de verdad, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a todos, en serio, ¿eh?